Son las 10 en punto de la mañana y en hoy en Madrid, en Onda Madrid, ya saben ustedes que desde ayer y hasta el final de la campaña vamos a ir recibiendo en este estudio a todos los candidatos, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento. Y es el turno precisamente de Ramón Marcos, candidato de Unión, Progreso y Democracia a la Comunidad de Madrid, que ya está con nosotros. Señor Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? No sé si ha quedado usted a dormir en esta casa después del debate de ayer o
no me he quedado, pero casi lo planteé, ¿eh? Porque acabamos tan tarde que, que casi me hubiera venido bien, pero no, he ido a casa y he dormido en casa.
¿Qué tal sensación sacó ayer del debate electoral?
Pues la verdad es que saqué una sensación muy positiva. Yo creo que el que haya debates es algo muy bueno porque implica que contrastamos las opiniones entre los distintos candidatos. Además, hubo fair play, que eso es también muy positivo. Y yo me quedé a gusto en el sentido de que me permitió pues exponer las propuestas de Unión, Progreso y Democracia y también de señalar las diferencias con nosotros.
Hay quien habla de una excesiva rigidez en el formato y de eso tienen la culpa ustedes. Quiero decir que son los partidos políticos los que se ponen de acuerdo y deciden el formato, el tiempo de intervención y demás. Hay quien dice los debates deberían ser más como en Estados Unidos, donde se interrumpen los candidatos, donde no sé si a usted le gustaría más ese formato o el habitual en nuestro país.
Yo soy mucho más partidario del formato que permite interrumpir y que permite responder a los candidatos y decir las cosas. De hecho, nosotros no hubiéramos tenido ningún inconveniente en que el formato hubiera sido ese. Al contrario, porque creemos que hace un debate mucho más vivo. Sabemos que es difícil con 6 candidatos, pero hace el debate mucho más vivo y permite, permite además pues contrastar mejor las opiniones, porque si no, claro, cuando quieres responder a alguien y han pasado ya 5 turnos, queda como fuera de lugar, ¿no?
Bueno, pues ahí está el debate que se celebró, que es lo importante. ¿Qué es lo primero que haría usted si consiguiese llegar al gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, lo primero que haría si llegase al gobierno de la Comunidad de Madrid, nosotros creemos que debe haber un gobierno decente y que funcione, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería nombrar a los consejeros y a partir de ahí hacer una administración puramente profesional, sin ningún enchufado, o sea, quitar a todos los enchufados de la administración de la comunidad autónoma y luego tomar algunas decisiones importantes que tienen que ver con partidas presupuestarias para ayudar a limitar la pobreza en la Comunidad de Madrid, contratar más profesores y más personal sanitario. Esto sería lo primero que haría nada más llegar a la Comunidad de Madrid.
Si hablamos de consejerías, ayer se lo preguntábamos también al candidato de Podemos, ¿conservaría el mismo número de consejerías y dedicadas a los mismos temas o habría ahí variaciones?
Nosotros creemos que en la Comunidad de Madrid con 6 consejerías es suficiente y que además deben estar establecidas por ley para que no sea la ocurrencia del presidente de la comunidad autónoma o los intereses de colocar a alguien del partido los que determinen el número de consejerías. Hay varias políticas públicas esenciales en la Comunidad de Madrid y esas son las que son, porque además son las que vienen marcadas por el estatuto, son las competencias de la comunidad autónoma, y con 6 consejerías sería suficiente.
Señor Marcos, usted, según las encuestas, las últimas encuestas, parte con una cierta desventaja, seguramente provocada por las políticas de su partido a nivel nacional. Estábamos hablando en la tertulia hace un momentito de una especie de interferencia que pueden estar apreciando los ciudadanos entre lo que son los candidatos a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y las propuestas y los problemas y las cosas que pueden tener los partidos a nivel nacional. Y en ese sentido, sí parece que algunas propuestas, ya no hablo solo de su partido, hablo del resto de los partidos, que están haciendo los líderes nacionales metidos en una especie de campaña paralela de cara a las generales, pueden estar perjudicando a quienes aspiran, como usted, a ocupar un puesto muy concreto, que es, en este caso, el de presidente de la comunidad. No sé si usted está de acuerdo o no con este análisis.
Pues la verdad es que yo te diría que en UPyD no somos perfectos, eso es una cosa que es verdad, pero yo creo que nosotros hemos demostrado que somos de confianza y además acreditamos, yo creo que un gran trabajo, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid y en otro montón más de ayuntamientos de esta comunidad, en los que hemos abierto las instituciones y hemos hecho muchas propuestas muy interesantes. Algunas, por cierto, al inicio sorprendentes, ¿no? Como pedir, por ejemplo, yo lo decía ayer en el debate, que los diputados autonómicos pagáramos impuestos por la totalidad de nuestro salario, porque hay muchos ciudadanos que no saben que los diputados de la Asamblea de Madrid tenemos 800 euros casi de nuestro salario mensuales, libres de impuestos, ¿no? Entonces, mientras estaba subiendo a todos los ciudadanos en España los impuestos, se nos freía impuestos a los trabajadores, a la gente normal. Resulta que en la Comunidad de Madrid, aquí acordaban el PP, el PSOE y Izquierda Unida, mantener que los diputados autonómicos tuviéramos 800 euros libres de impuestos. Bueno, pues nosotros creo que hemos acreditado un buen trabajo. No somos perfectos, ¿eh? Eso uh-huh. hay que reconocerlo, pero somos gente de confianza para hacer las cosas importantes.
Uh-huh. Si miramos, según la última encuesta del CIS, las prioridades, lo que más preocupa a los ciudadanos, en primer lugar, nos encontramos desde hace mucho tiempo con el problema del paro. ¿Cuál es la propuesta que hace usted para crear empleo en la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo lo primero que les diría a los ciudadanos de Madrid es que a nosotros nos gusta entrar en una subasta de propuestas para crear empleo, porque al final a la gente también uh-huh. es engañarla. O sea, hay que decirle la verdad, y la verdad es que no es fácil generar empleo. ¿Por qué? Porque en España las políticas que han hecho el PP y el PSOE en las últimas décadas han sido, primero, la burbuja inmobiliaria, que han llevado a que la inversión se hiciera en cosas inadecuadas. Y luego después, cuando se ha pinchado la economía, las políticas que se han hecho son las de recortes de los salarios, precarización del empleo y recorte del gasto público en los elementos esenciales. También políticas equivocadas, uh-huh. en parte marcadas por Europa. Bueno, pues nosotros lo que creemos es, primero, que hay que limitar todo el despilfarro de la administración pública. Eso, punto uno. Que no se ha acortado. En España ya había un despilfarro de la administración pública enorme.
Defíname usted despilfarro de la administración pública. Quiero decir, estamos hablando las cuentas, de las partidas que se dedican a cada negociado, o estamos hablando de otras cosas, de los asesores a dedo, de los cargos, en fin, de confianza, de todo ese tipo de cuestiones.
Bueno, hay de todo. Los cargos a dedo y los cargos de confianza son despilfarro. Y eso es un dinerillo, uh-huh. pero, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de despilfarro. Una carretera que ha costado 70 millones de euros, que se hizo en Madrid, 70 millones de euros. 70 millones de euros son 2.000 profesores. Bueno, pues esos 70 millones de euros se gastaron en una carretera que no se ha terminado y que está sin utilizar. Una carretera que tenía que haber conectado con la R3 y que está sin finalizar. Pues como estos, hay ejemplos a cientos en Madrid, y en el resto de comunidades autónomas y ayuntamientos. Bueno, pues lo que nosotros queremos es, primero, acabemos con el despilfarro para que la administración dedique el dinero a generar riqueza. Pero luego hay una cosa muy importante, y es el tamaño de nuestras empresas. En Alemania, las empresas tienen de media un tamaño de 11 trabajadores. Mm. En España, 4. Bueno, el tamaño de las empresas implica tener trabajo decente y bien pagado. Cuanto más grandes sean las empresas, más trabajos decentes y bien pagados podrá haber. Entonces uh-huh. nosotros lo que queremos es ayudar a que crezcan las empresas. Y para eso hay que cambiar la regulación laboral y la regulación fiscal. La que ha habido hasta ahora ha beneficiado sobre todo a las grandes empresas, estas que están en el IBEX 35. Bueno, pues nosotros no. Queremos beneficiar a las pequeñas empresas, a los autónomos, para que puedan crecer, de verdad. Y luego queremos hacer algo de lo que se habla mucho, pero que nadie hace, y es de verdad invertir en innovación para que pueda llegar a esas empresas y en Madrid podamos conseguir, oye, algo sencillo, como pasa en otras partes de Europa. En lugar de tener un 20% de paro, estar en un 5% de paro. Yo no sé por qué tenemos que ser diferentes aquí que en otros sitios de Europa.
Cuando habla de beneficiar a las empresas, ¿está usted pensando en hacerlo mediante ayudas directas o con una rebaja fiscal, por ejemplo?
Mira, nosotros lo que estamos pensando es en ayudar a las empresas teniendo en cuenta cuáles son sus problemas. ¿Cuáles son los problemas de las pequeñas empresas y de los autónomos? En primer lugar, la financiación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema financiero se ha caído. Uh-huh. Ya sabemos lo que pasaba, que estaba gobernado, sobre todo las cajas de ahorros, por políticos, sindicatos, empresarios, y se dedicaban a otra historia, distinta de invertir en donde se tenía que invertir. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es que se invierta dinero en estas empresas. ¿Qué proponemos nosotros? Que el 10% del rescate bancario, el rescate bancario han sido 100.000 millones de euros. Bueno, pues el 10% al menos se destine a invertirlo en empresas. Y eso implicaría que en la Comunidad de Madrid aproximadamente pudiéramos gastarnos unos 1.800 millones de euros en inversión en las empresas, en inversión. Y luego nosotros también proponemos que los bancos, que han tenido muchos beneficios, todo el sistema financiero que ha tenido muchos beneficios y que ha sido rescatado, en el impuesto de sociedades pague un 3% más para devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado ahora, y desde la administración podamos hacer políticas que generen riqueza y ayuden a las empresas precisamente a crecer de tamaño. ¿A crecer uh-huh. de tamaño? ¿Cómo? Pues ayudándolas a mejorar en sus procesos productivos, quitándoles barreras que les dificultan el poder crear la empresa, poniendo cotización cero, o sea, cero, que los autónomos el primer año que inicien su actividad paguen cero a la seguridad social, 0 euros a la seguridad social, Facilitando también la liquidez desde la administración, porque sabemos que en muchas ocasiones la administración tarda mucho en pagar y eso a las grandes empresas pues les resulta poco problemático, pero a las pequeñas empresas y a los autónomos les hace en muchas ocasiones cerrar. Bueno, pues hay que adelantar por parte de la administración ese dinero a los autónomos y a las pymes. Es una inversión. Y luego pues hay que hacer otra serie de medidas que tienen que ver con cosas que están más en el medio y en el largo plazo, y es cambiar nuestro sistema de investigación. Tenemos que conseguir tener una universidad entre las 5 mejores de Europa. Ahora no la tenemos, las universidades públicas, y con buenos centros de investigación que transfieran el conocimiento a las empresas. Y tenemos que tener una buena formación profesional. Uh-huh. Ahora en Madrid hay 68.000 plazas de formación profesional entre grado medio y grado superior. En grado superior además cobran tasas, ¿eh? No debería ser totalmente gratuita la formación profesional. Pues tenemos que duplicar el número de personas que están en la formación profesional, porque la formación, el nivel de formación está directamente ligado con el nivel del salario. Yo no sé si sabe que la gente que tiene estudios universitarios gana de promedio un 25% más que el salario medio. Y la gente que tiene estudios primarios gana de promedio un 30% menos que lo que tiene, que el salario medio. Por tanto, lo que tenemos es que elevar el nivel educativo, porque eso permitirá que haya empresas más grandes, mejores, y trabajo de calidad, decente, con buenos salarios.
Pongámonos a pie de calle, señor Marcos. ¿Madrid está cubierto en lo que se refiere a transporte público o usted es partidario de ampliarlo, de alguna manera?
Nosotros creemos que Madrid, en relación con el transporte público, ha hecho cosas que están bien, ¿eh? Porque también hay que reconocer que se han hecho cosas que están bien. Y tenemos una buena línea de metros, hay una buena o una aceptable línea de cercanías, pero creo que nos hemos equivocado en algunas cosas. Hemos extendido la línea de metro más allá de lo que se debía en algunos casos, sin analizar el coste-beneficio y el nivel de usuarios que tenían que usar el metro. Tenemos que tener en cuenta que, según se ha publicado, ahora, en el 2015, hay 120 millones menos de usuarios en el metro que había en el año 2007, a pesar de que las líneas de metro son más largas. Y han bajado las frecuencias, han bajado, por tanto, la calidad del servicio de forma significativa. Entonces, yo creo que hay que estudiar muy bien cuando se hace una obra pública de transporte y de otro tipo, también en hospitales, el coste-beneficio de los potenciales usuarios. Y eso no es lo que eso no se ha hecho en Madrid, porque se han hecho políticas muy ligadas a criterios puramente electoralistas, ¿eh? Entonces nosotros pensamos que en el transporte pues habrá que dar una vuelta a varias cosas, sobre todo a la mejora en el servicio del metro y a cómo mejorar el número de usuarios. Por ejemplo, nosotros proponemos una cosa que hay en Londres, y es que los niños menores de 12 años no paguen el transporte público, porque eso incentiva que los padres los lleven en transporte público al colegio. Lo hay en Londres, ¿eh? O sea, no estoy diciendo una cosa que sea
un disparate, ¿no?
Sino que es una cosa que hay en Londres, ¿no? ¿Por qué? Porque también es muy importante incrementar la demanda. Cuanta más demanda haya del transporte público, mejor. Y luego nosotros queremos un sistema de tarifario flexible, atendiendo a las necesidades del usuario. Por tanto, para que haya tarifas diferentes según las necesidades del usuario. No puede ser la misma tarifa para el que está parado sin recibir ningún tipo de prestación que para la persona que tiene unos ingresos normales y ordinarios. Y por tanto, nosotros proponemos este sistema tarifario flexible, además de la gratuidad en el transporte público para los menores de 12 años.
Hace algún tiempo se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar los carriles bus-vao. Esto se dejó, también dependía del Ministerio de Fomento de alguna manera, pero ¿usted sería partidario de poner más carril bus-vao?
Bueno, nosotros seríamos partidarios primero de hacer un análisis serio de las frecuencias y uso del transporte público en Madrid, y creemos que hay algunos casos que hay que reforzar y en otros casos que se han cometido excesos. De hecho, hay frecuencias en el uso en el metro, en lo que es la Almenda Central de Madrid, que en estos momentos hay frecuencias indebidas, que tiene que incrementarse las frecuencias. Y luego también hay lugares de la Comunidad de Madrid en los que difícilmente llega el transporte. Por poner un ejemplo, Navalcarnero, donde se había prometido que llegara un tren
ligero
de cercanías,
sí,
y que no ha llegado. O hay trenes ligeros como el de Boadilla, que nos cuesta muchos millones de euros a todos los madrileños, que pagamos a una concesionaria, a un sector privado, y que no tiene prácticamente usuarios. O sea, que se hizo una cosa inútil.
Y
hubiera sido
usted...
mucho mejor haber hecho un bus vao a Boadilla que haber hecho ese tren ligero.
Ahora que lo tenemos, ¿cuál es la solución? Quiere decir, ¿reducir costes de qué manera?
Bueno, es que para reducir los costes es absolutamente imprescindible mejorar la gestión, ¿no? Primero, una gestión profesional. O sea, eso implica que no haya un solo político gestionando el transporte público, sino que sean profesionales que conozcan bajo criterios profesionales cómo ha de gestionarse. Luego, un análisis, insisto, de coste-beneficio y de potenciales usuarios y la necesidad de incrementar la demanda. Y luego veremos si hay que hacer alguna infraestructura nueva, algún bus vao. Es verdad que ahora el PP promete de nuevo la Radial 1 aquí en la Comunidad de Madrid. Ya lo prometieron hace 4 años y no lo hicieron. Y las otras radiales que hicieron han sido un fracaso. Nosotros todo lo vamos a hacer de forma rigurosa, con estudios serios, siempre analizando el coste-beneficio y los usuarios potenciales, nunca bajo criterios electoralistas.
Si hablamos de educación, a la gente le preocupa mucho, señor Marcos, lo de los colegios concertados, no concertados, educación pública, posibilidad de llevar al niño al colegio que uno crea necesario sin que tenga que ser el que está al lado de tu casa, o al revés, que sea precisamente el que está al lado de tu casa. ¿Ustedes son partidarios de mantener los conciertos con que hay actualmente, de ampliarlos o de reducirlos?
Mira, nosotros somos partidarios de una educación de calidad en toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Y creemos que la educación pública hay que reforzarla. O sea, que tenemos que reforzar la educación pública en la Comunidad de Madrid, porque es verdad que se ha visto muy afectada por la crisis y hay que contratar más profesores. Nosotros creemos, además, en relación con la educación concertada, que no debe permitirse que la educación concertada cobre cuotas. La educación concertada debe ser gratuita, porque es educación concertada y los padres tienen derecho a que sea gratuita, no que se cobren cuotas. Y además creemos que no deben privilegiarse determinados modelos de concierto, como hemos vivido en la Comunidad de Madrid, en los que se cedía suelo público para poder construir un colegio concertado y que ha llevado en algunos casos a corrupción, como hemos visto en la Operación Púnica, ¿no? Con colegios que se han hecho en Valdemoro, que se han hecho en Parla o que se han hecho en Arganda. Para nosotros la educación es una cosa muy seria. Por tanto, conciertos, sería absurdo decir que hay que quitar los conciertos porque cubren una oferta educativa, pero eso sí, con la garantía de que no se cobran cuotas indebidas, o sea, con una educación gratuita, mejorando profundamente la educación pública en su calidad. Y luego, nosotros somos partidarios de la libertad de elección. Somos partidarios de la libertad de elección, pero hay que decir a la gente una cosa, porque ayer se habló mucho en el debate de la libertad de elección. ¿Quién elige? Elige el padre. ¿Quién recibe la educación? El niño. Luego es un tercero, el padre, el que está eligiendo la educación por quien la recibe de verdad, que es el niño. Por tanto, ¿de quién debemos preocuparnos? ¿De la libertad del padre o de que el hijo reciba una muy buena educación? ¿Podemos permitir que un padre elija un mal colegio para su hijo? ¿O debemos desde la administración garantizar que el padre elige siempre un buen colegio para su hijo? Porque una mala elección del padre puede causar un grave problema para sus hijos. Por eso es importante la intervención del Estado y por eso es importante garantizar que no haya un solo centro educativo en la Comunidad de Madrid que tenga una calidad baja. Por eso es tan importante. Y porque además todos los padres no son iguales. Hay padres que tienen mucho conocimiento y que saben cómo pueden elegir mejor el colegio de su hijo, pero hay otros que no, porque no todos somos iguales. Y la administración tiene que ayudar a los padres a poder elegir el mejor colegio para sus hijos. Y eso es justo lo que no se hace ahora en la Comunidad de Madrid. Por tanto, cuando se habla de libertad de elección, yo siempre me pregunto, ¿libertad de elección cuál y cómo? Pues yo les digo que hay que aprender de otros países. En el Reino Unido lo hacen mucho mejor y se preocupan de eso, de garantizar que no haya un solo padre que elija un mal colegio para sus hijos y que todos los colegios sean colegios de alta calidad para que no haya un solo niño que salga sin recibir la mejor educación posible.
¿Partidario mantener el bilingüismo en el colegio público?
A nosotros nos parece estupendo el bilingüismo, aunque somos conscientes de que hay que mejorar el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Hay que mejorarlo porque tenemos que garantizar que no solo se aprende un idioma, sino que también se aprenden los conocimientos que se dan en ese idioma. No debe debemos olvidar que es importante saber inglés o francés o alemán, pero también es importante saber los contenidos. Y por tanto, ahí va a haber que hacer reformas.
¿En qué sentido?
Va a haber que hacer reformas en mejorar el nivel de conocimiento, sobre todo del inglés, por parte de los profesores que imparten el bilingüismo, y va a haber también que garantizar la igualdad educativa, porque en algunos casos pues hay niños que se quedan descolgados precisamente porque sus padres no tienen la capacidad de poderles ayudar cuando están en el colegio bilingüe. Por eso nosotros, mira, hemos propuesto una cosa, y es una hora de refuerzo escolar después de las clases para ayudar a los niños a hacer los deberes y que no lleguen a casa teniendo los deberes pendientes y teniendo que ser los padres los que se dediquen a hacerlo.
Se suponía, señor Marcos, que esto de los deberes iba a desaparecer en algún momento de nuestra vida, esto de tener que hacer tarea en casa, pero en fin, esto sí que no hay quien lo remedie.
Bueno, claro que hay quien lo remedie, por supuesto que sí. ¿Por qué los niños tienen que estar condenados a hacer tantos deberes en casa? Y además, si sabemos luego después que no es útil, si hay países que no hacen tantos deberes y que no tienen tantas horas lectivas y que sin embargo tienen mejores resultados educativos. Luego, lo que necesitamos de verdad es cambiar nuestra educación. Por ejemplo, en la educación primaria, que es donde se fragua el fracaso escolar, pues hay que reforzar la educación primaria con los profesores, que son el centro de la educación, respetándolos, formándolos mejor y llevando los orientadores a la educación primaria para descubrir el fracaso escolar pronto y poder ayudar a arreglarlo. Porque claro, cuando ya llegan los niños a secundaria, pues ya podrás poner los orientadores que quieras, pero es que ya van fracasados y ya es muy difícil recuperarlos. Hay que centrarse en la educación primaria, que es la clave.
Bueno, tenemos muy poco tiempo para dos temas que son muy importantes y que preocupan mucho a los ciudadanos. Me refiero a impuestos y me refiero a sanidad. En impuestos, ¿qué quiere hacer usted con el tramo autonómico del IRPF? Porque hay candidatos que opinan que hay que subirlo a determinado sector de la población, hay quien dice que no, que hay que bajarlo a todo el mundo, en fin. Ahí sí que hay muy distintas propuestas.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que en España, ¿no? Y también en Madrid, bueno, al fin y al cabo formamos parte de España, nos han frito impuestos a los trabajadores, ¿no? Nos han subido los impuestos a todos los que vivimos de nuestro trabajo y, sin embargo, se lo han mantenido bajo a quienes viven del capital. Por eso nosotros creemos que hay que bajar el IRPF, sobre todo a las clases medias y clases bajas. Hay que bajarles el IRPF. De hecho, nosotros tenemos una propuesta a nivel nacional y es dejar exento de tributar hasta 14. O sea, los que ingresen menos de 14.000 euros que no paguen tributos. Ahora, y de lo que no somos partidarios es de lo que proponen otros partidos como Ciudadanos, que es subir el IVA a los medicamentos o subir el IVA a los productos esenciales. De eso nosotros no somos partidarios. Somos partidarios de bajar el impuesto de la renta y unificar a nivel español los impuestos. No puede haber privilegios en el País Vasco y en Navarra. Y tampoco puede ser que en Madrid la duquesa de Alba, cuando se murió, sus hijos hereden sin tener que pagar casi impuestos. Por tanto, en sucesiones y en donaciones hay que obligar a que los muy ricos paguen algo de impuestos también en Madrid.
Modelo sanitario, que también hay sus más y sus menos. Ayer yo escuchaba propuestas de los distintos candidatos. Había quien decía que sobraban hospitales en Madrid. Hay quien me opina que no, que lo que ocurre es que faltan. Hay otro que dice que están mal distribuidos. Hay quien ataca el modelo de gestión actual. Hay quien propone continuar con el mismo. En fin, ¿cuál es la postura de UPyD en este sentido?
Bueno, nosotros somos partidarios de una sanidad pública, universal y profesionalizada. Y somos partidarios de que el Estado recupere más competencias precisamente para garantizar la igualdad sanitaria a todos los españoles en España, ¿no? Y dentro de este modelo de sanidad, nosotros creemos que Madrid se ha hecho de una forma disparatada, sin proyecto ninguno. O sea, se han construido hospitales con el objetivo de ganar elecciones y se han construido mal. Hay que ir a grandes complejos hospitalarios, bien gestionados, en donde el centro y lo importante no es el ladrillo. O sea, menos ladrillo y más batas blancas. Por tanto, necesitamos invertir en profesionales, contratar profesionales y usar adecuadamente la tecnología. No puede ser que el hospital de Getafe, que es uno de los antiguos, tenga 15 quirófanos y solamente se utilicen dos por la tarde. Hay que usar intensivamente todos nuestros hospitales, con los profesionales y con los medicamentos, no poniéndole euro por receta, y universal. No somos partidarios como Ciudadanos de dejar a los inmigrantes sin papeles sin asistencia sanitaria. Nosotros creemos que toda la gente tiene derecho a la asistencia sanitaria, porque es una cosa fundamental.
Si hablamos de pactos, que esto está muy de moda, hablar de pactos, porque evidentemente tendemos a otro modelo de gobierno en el que seguramente va quien gane va a tener que pactar con otros partidos. Usted personalmente, y aquí se lo voy a preguntar a usted más que la postura de su partido, ¿es partidario de crear cordones sanitarios? De decir, con este partido no voy a pactar de ninguna de las maneras, aunque haga el Pino Puente, perdóneme el símil, señor Marcos, como ha ocurrido con su partido en Murcia, por ejemplo, donde han firmado una especie de contrato por el cual se comprometen a no pactar nunca con el Partido Popular, ¿o no? ¿O usted cree que se puede pactar con todo el mundo dependiendo de algunas líneas rojas que puedan marcar?
A nosotros, en UPyD, en UPyD las decisiones sobre los pactos se deciden a nivel nacional, ¿eh? No se deciden a nivel regional.
O sea, que usted no tendría capacidad,
yo no
de,
tengo
decisión
capacidad de decisión
en este caso.
No. Esto se decide a nivel nacional, ¿eh? Y el criterio a nivel nacional, yo creo que esto es importante, es que lo importante no son las siglas, lo importante son las políticas. Y nosotros vamos a gobernar siempre, a apoyar siempre políticas, políticas concretas. No queremos además sillones, ¿eh? Queremos políticas. Y si somos decisivos, queremos que se haga parte de las cosas que nosotros proponemos. ¿Eh? Esas que te he ido contando antes.
O sea, que usted cambia apoyo porque se cumpla su programa electoral. Porque quien sea, adopte parte de su programa electoral.
Hombre, ¿no? Por lo pronto, una cosa clave. Ni un enchufado en la administración pública. Eso, vamos, como condición sine qua non para poder apoyar a cualquier partido político.
Ahí queda dicho. José Ramón Marcos está conmigo, como lo va a estar en todas las entrevistas electorales, Nieves Ortiz, que es la directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que todos los días a todos los candidatos por aquí les somete a un cuestionario de sí o no, ¿eh? Aquí no, uno no se puede extender más. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Ramón Marcos es burgalés de nacimiento, supongo que madrileño de adopción ya, ¿no? Que conoce todas las cuestiones madrileñas. San Isidro está a la vuelta de la esquina. Ahora que vemos, esto es un no rápido. ¿Usted está dispuesto a bailar el choti, jeje? ¿Vemos a todos los candidatos así, incluso cantándolos?
La verdad es que no me veo bailando el chotis, perdonadme.
Vale, vamos allá. ¿A favor o en contra de la fiesta de los toros? Esto se lo estoy preguntando
a
todos.
A favor.
Vale. ¿Atlético de Madrid o Real Madrid?
Real Madrid.
¿Botellón? ¿A favor o en contra? Difícil.
Si te digo la verdad, a mí no me gustaría que mis hijos hicieran botellón.
¿Partidario de disminuir el número de diputados en la Asamblea de Madrid?
Partidario, y lo propusimos nosotros en primer lugar, a la mitad.
¿Se deberá limitar o se debería el número de manifestaciones en la capital?
Yo creo que no. El derecho de manifestación es fundamental.
¿La política es más de razón o de corazón?
Debería ser de razón con corazón.
¿Y de Madrid a dónde?
¿De Madrid a dónde? Yo creo que de Madrid a parecernos a las mejores regiones y países de Europa.
Hay una pregunta que también estamos haciendo a todos los candidatos. En el caso de que usted no gane las elecciones, ¿se compromete a estar los 4 años de la legislatura en la oposición?
Bueno, yo he estado 4 años ya de la legislatura en la oposición y por supuesto que me comprometo a estar 4 años.
O sea, que no va a salir corriendo usted si no gana.
No salgo corriendo, aunque no tengo problemas, ¿eh? Yo tengo mi trabajo y me puedo volver inmediatamente a él porque soy letrado de la Administración de la Seguridad Social. Y pasado mañana pues puedo seguir trabajando en un trabajo que, por cierto, me gustaba mucho también.
José Ramón Marcos, candidato de Unión Progreso y Democracia a la Comunidad de Madrid. Tiene a partir de este momento medio minuto para pedir el voto a los madrileños.
Pues yo a los madrileños les diría que ahora que llegan elecciones y se prometen muchas cosas, la verdad es que es difícil saber de quién se puede fiar uno. Y a todos nos gustaría quedarnos tranquilos una vez que emitimos nuestro voto y sabiendo que hemos podido confiar en alguien. Ahora, la confianza no es algo que logren los políticos, la confianza es algo que otorgamos los ciudadanos. Y la mejor garantía de confianza es poder votar a alguien que es libre, que no está sujeto al mandato de nadie. Y por eso yo pido el voto para UPyD, sabiendo y asumiendo que no somos perfectos, pero con la fuerza que nos da saber que si nosotros sí que somos de confianza.
Bueno, pues ahí queda dicho José Ramón Marcos.
Ramón Marcos.
Ramón. No sé por qué le estoy poniendo el José delante.
Porque pasan esas cosas, no te preocupes.
Ramón Marcos, que todo el mundo lo sepa. Cuando mire la papeleta, candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Ha sido un placer tenerle
igualmente
con nosotros. Le agradezco mucho que haya pasado por este programa, por Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y le deseo lo mismo que al resto de los candidatos. Que tenga usted mucha suerte.
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer estar con todos vosotros esta mañana.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en Onda Madrid.